Los estudios nos indican que más del 80% de las personas querrían conocer su diagnóstico si padeciesen cáncer y que solo el 9,6% lo ocultarían a sus familiares. Nuestra sociedad valora la información clara y honesta tanto en los diagnósticos como de los posibles tratamientos y previsión de lo que darán al paciente tiempo para organizar su vida y tomar decisiones en cuanto a la muerte se presente, de acuerdo a sus valores, sus creencias y su estilo de vida. La mayoría de los pacientes no fallece de forma súbita, sino que normalmente entra en un periodo de deterioro gradual sistémico que origina la disminución progresiva del nivel de conciencia. Cambios hemodinámicos que progresan a un fallo orgánico multisistémico. El tiempo que transcurre desde el inicio del coma a la muerte es muy variable. Si al paciente no se le informa de su pronóstico de muerte y se crea en torno a él el denominado pacto de silencio, no nos garantiza de que no se entere de su situación real de salud y se favorece a que el paciente genere un estado de angustiosa soledad que le acompañará hasta su muerte. Comunicar la mala evolución de un paciente, admitir que hemos llegado hasta el final de nuestra competencia, iniciar las medidas de limitación del esfuerzo terapéutico e iniciar la sedación analgésica es una tarea difícil para los profesionales. Esperar las críticas de la familia todavía hace más complicada la situación. La forma que ha demostrado más eficacia para reducir el sufrimiento en el contexto del final de la vida ha sido cultivar una relación con el paciente y la familia donde la honestidad, comunicación eficaz y la asertividad estén presentes en la relación durante todo el ingreso. Juntos, el equipo sanitario, el paciente y la familia deben establecer una alianza terapéutica que facilite el desarrollo del proceso. Según la Real Academia de la Lengua Española, el duelo se define como demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. En el proceso del duelo se han establecido varias fases, pero no hay de acuerdo entre los autores de determinar el número concreto. Aunque estos autores distienden en el número de fases en su denominación, sí que coinciden bastante en su contenido y en determinar que las fases no se siguen de una única cadencia, sino que la persona en duelo debe pasar por cada una de ellas. En la fase inicial del proceso, cuando se recibe la noticia, el aturdimiento, la incredulidad, la negación, el shock o el gran impacto emocional en la que el doliente puede poner en duda o rechazar la realidad, son sentimientos más comunes. Una serie de estados intermedios estaría caracterizada por una desesperanza, una depresión, desorganización de su vida y sentimientos de rabia, ira, enfado contra las personas que considera responsables de la muerte de su ser querido, rabia contra sí mismo, culpabilizándose por no haber hecho, etc. También es frecuente mostrar hostilidad contra quienes quieren protegerle o mostrarle consuelo. Por lo último, una etapa final en la que aparece la reorganización y la aceptación de la pérdida. El duelo en los familiares del enfermo terminal varía desde el inicio de la enfermedad hasta mucho después de la muerte del paciente. Es importante que los profesionales asistenciales seamos conscientes de la situación para recomendar o guiar a la familia en la gestión de las fuerzas y sentimientos para que, en el momento final, cuando más se les necesita, no estén derrotados. En los enfermos ingresados en UCI es habitual que la noticia del pronóstico fatal del paciente lo reciba el cónyuge y/o los hijos si son mayores. Debido a que el paciente no es competente, la noticia puede crear conflicto entre los miembros de la familia ante las decisiones a tomar. La familia, igual que el paciente terminal, pasará por las mismas fases de adaptación con distinta duración y distintas manifestaciones. La atención de la enfermera a la familia en el proceso del duelo suele verse alterada por el factor tiempo. Las exigencias asistenciales en la UCI en ocasiones nos apartan de detectar las necesidades de la familia cuando comienzan a inquietarse y realizar preguntas que demuestran un cambio en la evolución de la aceptación. Deberemos estar abiertos a las manifestaciones, mostrando apoyo y, sobre todo, dedicándoles el tiempo que necesiten. Favorecer una comunicación que afronte el tema y participen en el equipo asistencial, el paciente y la familia, creando una alianza terapéutica que facilite el proceso. Cuando la ira está presente, es el sentimiento que resulta más difícil de gestionar por parte de los sanitarios. En ocasiones nos llegamos a enfrentar con la familia, incluso con el paciente. La forma de gestionarlo es muy diversa. Se recomienda quedarse en silencio y no entrar en la discusión, pero sí con actitud de escucha y cuando se encuentre más receptivos, podemos dar nuestra opinión con el fin de acercarles a la realidad vivida. Si se le permite a la familia y al paciente expresar el dolor, será más fácil la aceptación del final. Además, estas mostrarán su agradecimiento a las personas que en esos momentos los acompañan. En el momento de la depresión no se recomienda decir no estés triste. La depresión, la tristeza es necesaria y beneficiosa. Permitir su canalización y reconocerla va a favorecer la aceptación y a la paz interior. En el proceso de aceptación no tenemos que pensar que es una etapa feliz y desprovista de sentimientos. En esta fase, cuando la familia requiere más ayuda y apoyo por parte de los profesionales para entender el sentimiento al que han llegado al paciente, nuestra labor con la familia es, una vez atendido y aceptado la situación, no solicitarán información, simplemente hablar o solicitar cuidados de bienestar para el paciente. Respecto al pacto, en ocasiones puede relacionarse con sentimientos de culpabilidad ocultos. Es necesario detectarlo y, respetando sus creencias, debemos moderar con información y diálogo las expectativas a conseguir a través del cumplimiento de las promesas autoimpuestas. No hay que impedir que lo hagan porque posiblemente encuentren consuelo en ella. El Comité Ético de la Society of Critical Care Medicine emitió unas recomendaciones para el cuidado de las familias de los pacientes que están en el proceso de muerte en una unidad de cuidados intensivos, señalando una serie de necesidades importantes a tener en cuenta. Que la familia tenga acceso al familiar que se está muriendo, que tengan motivos para sentir que le sirven de ayuda al paciente, estar informados de los cambios que ocurran en el paciente, explicar y tener la certeza de que han comprendido de lo que está haciendo y por qué, que estén seguros del bienestar, confort y tranquilidad del paciente, permitir y fomentar que hablen de sus emociones y sentimientos, que tengan la seguridad de que sus decisiones son las correctas, que encuentren un significado a la muerte de su ser querido y favorecer a que estén alimentados, hidratados y descansados para poder asumir en las mejores condiciones el proceso de morir de su familiar.